SER Podcast. La cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Saludos desde el estudio Carlos Llamas en la capital de España. La selección española jugará el miércoles las semifinales de la Eurocopa frente a Francia o Alemania. Y digo Francia o Alemania porque el partido arrancó a las 9, son las 11:31, sigue en juego en la prórroga. Sonia Luz, Suiza, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Sigue en la prórroga, minuto 112, sigue el empate a 1, un partido marcado por la expulsión en el minuto 13 de la capitana Henrich por agarrar del pelo a Mbok. Desde ese punto, desde ese minuto 13, Alemania está con 10. El penalti lo anotó Guelloro, después empataba Alemania por medio de Nuskens en el 25. Ha sido un asedio francés que no se ha transformado en goles y, como esta no es la Euro de los penaltis, en el minuto 67 Alemania ha tenido el 2-1, pero ha detenido el lanzamiento la guardameta Pegó Mañin. Paradón también de Katrin Berger, la alemana, en el 102 para evitar un gol de en propia puerta. Se ha hecho un poquito de daño, pero esto va camino de llegar a los penaltis y ya sabemos cómo están las penas máximas en esta Eurocopa. España todavía, Álvaro, buscando rival para semifinales. Pues, por cierto, Aitana Bonmatí dijo ayer en Carrusel en directo que lo que quería era que las dos llegaran cansadas, que fuera la prórroga, y aquí está, cumpliéndose los deseos de la Balón de Oro.
Van a tener poco descanso, francesas o alemanas, porque el partido de semifinales de España va a ser el miércoles, Carrusel desde las 8:30, el partido a las 9 frente a Francia o Alemania, partido que llevaba en el minuto 113. Y dos datos, decías lo de los penaltis, solo se han marcado 13 de 27 penaltis, y quito las tandas de penaltis, 13 de 27, con el que ha fallado Alemania hace apenas media hora. Y eso sí, asistencia, otro estadio lleno, más de 110.000 personas entre los cuatro partidos de cuartos de final. Estadios llenos y un ambiente evidentemente envidiable. Está por ahí Fermín Suárez. Hola, Fermín, buenas noches.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya resistencia, encomiable la resistencia alemana con una mujer menos desde el minuto 10 de partido.
Pues tremendo, la verdad. Se ponía muy complicado en el minuto 13. Además, de forma absurda, se queda con una jugadora menos Alemania por un tirón de pelo de la central Hendrich a Grichenbock en la defensa de un balón parado. Y a partir de ahí yo pensaba que con el potencial ofensivo de Francia esto lo iban a liquidar por la vía más rápida, pero encomiable lo que ha hecho Alemania defendiendo muy bien el área. La portera es la mejor, Ann-Kathrin Berger, lleva 9 paradas. Algunas, ya te lo decía Sonia, han sido inverosímiles y ha estado muy bien el equipo, ha resistido muy bien, muy compacto, ha cortado mucho el juego para que Francia no pudiera tener vuelo. Y si pasa Francia, es cierto que tiene mucho potencial en ataque, pero ha demostrado que sin espacios es un equipo al que le cuesta todo muchísimo.
Martes, 9 de la noche, Ginebra, primera semifinal, Italia-Inglaterra. Miércoles, 9 de la noche, Zurich, segunda semifinal, España contra Francia o Alemania. Minuto 114, estamos en la prórroga. Por el momento, Francia 1, Alemania 1, nos lo cuentan Sonia Luz desde Suiza y Fermín Suárez. Enseguida estoy con vosotros, 11:33, pero la noticia del día, el movimiento del día, ha sido sin ninguna duda el de Marcus Rashford. Ficha por el FC Barcelona, la eterna promesa inglesa, que pensaba que seguía siendo súper joven, tiene ya 27 años. Está por ahí Santi Ovalle, Radio Barcelona. Hola, Santi, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Por cuánto firma y cuánto le ha costado al Barça lo de Rashford?
Es una cesión con opción de compra. La opción de compra, que no obligación, se sitúa alrededor de los 30-35 millones de euros. El jugador va a llegar en las próximas horas a Barcelona. Es lo que podían permitirse en el Barça a nivel de fair play, porque no paga traspaso, no paga nada por la cesión. Sí que pagaría en el caso que se lo quiera quedar por esa opción de compra en un futuro. Y además Rashford se baja el sueldo y el Barça asumirá la mitad de lo que Rashford está cobrando en el Manchester United. El jugador renuncia al 25% de su contrato, el Barça paga el 50% y el Manchester United el restante. Esto le supone al Barça pagarle a Rashford algo menos de una cantidad de 10 limpios, 20 brutos. Por ahí van las cifras de salario, que es lo que tiene que hacer el Barça, a lo que le tiene que hacer espacio para inscribirlo en la liga.
Cesión con opción de compra, más de la mitad del salario se lo paga el Manchester United. Parece una ganga, pero después ya se sabe cómo son los británicos, no digo en el Barça, sino en la Liga Española. Hay que testarlos, hay que verlos. Enseguida lo analizamos todo con Marcos López y con Santi Jiménez y con Pablo Montaño, porque creo que esta operación tiene muchas aristas que deben ser contadas. Pero por cierto, a 19 de julio, ya casi 20, lo digo porque venimos de lo de Nico Williams, del culebrón Nico Williams. ¿El Barça ha asegurado a Rashford que va a ser inscrito, que no va a haber problemas con inscripción, Santi?
Como se lo aseguraba Nico, como se lo aseguró a Joan García y como se lo ha asegurado a todos los futbolistas. Es decir, la voluntad es inscribirle. El Barça le dice que no se van a gastar dinero en un futbolista para inscribirle, pero la verdad es que si mañana quisiera inscribirle, no le puede inscribir. El Barça no va a tener fair play como mínimo hasta el mes de agosto. Tiene que validar el auditor la operación de los asientos VIP, ya lo hemos contado varias veces. Tiene que hacer alguna operación deportiva, también como por ejemplo la salida de Ter Stegen, de Christensen, para llegar al 1-1. Por lo tanto, mañana, si mañana se hace oficial, mañana el Barça no puede inscribir a Marcus Rashford. A partir de ahí, el verano es largo y en el Barça aseguran que si le fichan, aunque sea cedido, es para inscribirle y que no cabe en la cabeza fichar a un futbolista para dejarlo sin jugar en la grada.
El bombazo del día lo firma el Barcelona. Ficha, cesión con opción de compra, Marcus Rashford. Enseguida todas las claves y ampliamos con Santi Ovalle, Marcos López, Santi Jiménez y con Pablo Montaño. Pero también pendientes de lo de Suiza, todavía no tenemos rival para la selección española. Hoy han jugado la mitad de equipos de primera división amistosos de pretemporada. Apunta el Villarreal, ha empatado a 3 ante el Basilea. Evidentemente no en el campo del Basilea, básicamente porque es donde se está jugando ese Francia-Alemania. Osasuna ha empatado 1 ante el Lorient. El Rayo Vallecano ha empatado 1 ante el Genk. El Español ha goleado 4-1 al Peralada. El Girona ha hecho lo propio 0-5 frente al Olots. Y el Celta de Vigo ha caído 3-1 ante el Braga. Y me dejo aparte a 4 equipos. Por ejemplo, los 2 de Sevilla han jugado, el Sevilla y el Betis. ¿Qué han hecho, Fran Ronquillo? Hola.
Hola, hola Álvaro, muy buenas. Pues el Betis ha jugado antes a las 8, hora peninsular. 2-0 le ha ganado al Farense porque era un triangular de 45 minutos cada uno de los partidos. Y después contra el Unión le iría. Dos Betis bien distintos. El primero con un equipo mezclado con muchos canteranos, con Pablo García haciendo el primer gol, la sensación juvenil de esta temporada, en el minuto 5, golazo de Altimira en el 38. Y también muy buenas sensaciones del hijo del maestro de la Puebla, el torero Morante de la Puebla, Morante, futbolista del Betis en la cantera, que también ha estado sensacional. Y en el segundo partido han jugado ya Borja Iglesias y el Chimi Ávila. Perdió 1-0 el Betis de Pellegrini con gol de Jair. Y te cuento otra, porque Pau López ha rescindido durante la tarde de hoy su contrato con Toluca y va a formar parte de la portería del Betis, con lo cual va a firmar 3 temporadas. Eso por un lado, en cuanto al Betis, que ha ganado un partido 2-0 y que ha perdido el otro frente a Unión Leiria 1-0. En el caso del Sevilla, Almeida ya le ha enseñado la puerta de salida a Rafa Mir, Januzaj e Iheanacho, además de Álvaro Ferjo, que curiosamente en la era Horta había sido recientemente renovado. Y tampoco ha convocado a Juanlu, que se va a marchar esta semana al Nápoles. Al final, Sevilla 1, Sunderland 1. Empezó perdiendo con un fallo grosero de Carmona, marcó el Sunderland y al final lo arregló Rubén Vargas con un golazo. Ha debutado Suazo, los internacionales le han cambiado la cara al equipo, pero Álvaro, te cuento que el Sevilla tiene un problema con el gol, no lo soluciona nadie, ni Isaac, ni ninguno de los que han llegado, y tiene que fichar un delantero porque sin duda alguna va a tener ahí un caballo de batalla importante.
Victoria, derrota del Betis, empate del Sevilla, y no me imaginaba al dar paso a Fran Ronquillo, lo que tiene no seguir de cerca la actualidad del Betis, que el hijo de Morante de la Puebla juega en el Betis.
Sí. Además tiene arte, ¿eh?
No, hombre, no me cabe ninguna duda.
Tiene que arrimar a un toro, pero sí que se arrima al
balón. A la próxima llamada no lo moles, hombre, por favor, para que analice los partidos del hijo de Morante de la Puebla.
Apúntalo, que interesante futbolista, ¿eh?
Un abrazo, Ronquillo. Adiós.
Otro.
Con lo último del Betis y del Sevilla. Ha jugado el Athletic Club de Bilbao. ¿Qué ha hecho Diego González? Hola.
Hola, ¿qué tal? Pues ha ganado 1-0. Se puede decir que el Athletic ha saldado con buena nota este primer compromiso, aunque haya sido solamente por ese solitario gol a la Ponferradina. Es cierto que ha generado muchas ocasiones de gol, pero que no las ha materializado en la primera parte con Sancete como protagonista. Suyo ha sido precisamente el gol con varias ocasiones antes. Esto ocurría en el minuto 35, justo 5 minutos antes estrellaba el balón en el travesaño. Buen debut de Robert Navarro. Parte con Iñaki Williams y con Guruceta en el campo, pues más de lo mismo, más ocasiones pero sin gol, que es lo que quizás ha echado en falta luego Valverde en sala de prensa. Dos once diferentes, uno en cada parte, los porteros, el joven del filial Santos y el segundo portero tras la salida de Julen Aguirre Zabala, Alex Padilla, no han tenido trabajo. Unai Simón junto con Vivian y con Nico Williams no han sido convocados, se incorporarán esta semana a la pretemporada y quizás las veamos, sobre todo a Nico, que es el más esperado el martes contra el Alavés en ese próximo encuentro amistoso. Ambiente festivo porque se jugaba en Urriche, el Amorebieta cumple 100 años y es uno de los actos de ese centenario, así que bueno, pues este era el primer partido, como te digo, y Valverde pues ha dicho que, bueno, satisfecho salvo por la falta de puntería.
Completa la información del Athletic Club de Bilbao. Gracias, Diego. Y el Valencia ha perdido. Chimo Masmano, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si te parece, empezamos con la conclusión. Corberán necesita futbolistas. Ojo que lo del milagro de la segunda vuelta de la temporada pasada no tiene a Mamardashvili, no tiene a Mosquera. Noticia de última hora nos llegó de Inglaterra que podía haber problemas con la revisión médica. Lleva desde el martes para firmar y hacerse oficial su fichaje con el Arsenal. Me confirmaba el entorno del jugador hace unas horas que no es un problema médico, sino un problema contractual y de flecos y de cláusulas, pero que en las próximas horas va a ser por fin oficial la venta de Mosquera al Arsenal, que acarrea problemas porque le falta un titularísimo en defensa, como también en el centro del campo, con la marcha de Barrenechea, sin Sadiq en la delantera. Necesita futbolistas, dos de los fichajes, uno, Raba, ha participado en la primera parte, el otro no ha jugado nada, al que hacía mención ahora Diego, a Julen Aguirrezabala, puesto que han jugado Dimitrievski, que ha evitado en la primera parte un mal mayor. Se ha ido el Castellón 0-2 al descanso, pero podía haber sido una goleada de escándalo en la primera parte. Luego, nada más arrancar el segundo tiempo, ha marcado Canós, un jugador que en principio no cuenta para Corberán, ha marcado nada más empezar, pero ya no ha sido de penalti, no ha sido capaz de marcar un segundo gol para empatar el partido, así que una derrota, 1-2, y nada cambia, aunque sea en el mini de la Ciudad Deportiva de Paterna, aunque sea en un aforo reducido. Gritos de Peter, vete ya, de Corona, eres un florero, hacia Corona, el director deportivo, que es Ron Gurley, el gurú que han traído como CEO deportivo y que de momento ha hecho muy poquitas cosas. Preocupación en el valencianismo con la primera toma de contacto contra un vecino como el Castellón de segunda división en el arranque con mal pie, 1-2 en Paterna.
Calentito está el panorama en Valencia a 19 de julio. Gracias, Chimo, por la información tan completa del Valencia y el resto de compañeros también. 11:42, si te quedas hasta la 1 de la madrugada, se va a pasar por aquí Peja Mijatović para analizar el mercado del Real Madrid. Muchas cosas que contar. Para ahondar en el mercado, en cómo se mueve ahora mismo el mercado, Manolo García Aquilón, uno de los agentes más importantes de nuestro panorama. Y también queremos hablar de los equipos que van a cambiar de estadio. Por ejemplo, el Betis. ¿Cómo se va a producir ese desplazamiento a la Cartuja, que precisamente no es el estadio más fácil en lo que acceso se refiere? Y además, también hablaremos de motos. Márquez, que sigue en racha, Gran Premio de la República Checa, hoy ha ganado en el sprint. Ram no va a tener opciones de cara a la jornada final del Open británico. Nuestras chicas del waterpolo femenino, vigentes campeonas olímpicas, han ganado a Holanda, van a jugar las semifinales dentro de unos días. Y antes de ir con el Barça y con la noticia del día, vamos a irnos, Sonia Luz, Suiza, a los penaltis en el Francia-Alemania.
Ejercicio de resistencia heroica de Alemania desde el minuto 13 con 10 futbolistas. Y la última la ha tenido Francia, el palo malar en la última jugada del partido. Nos vamos a los penaltis. Ya hemos contado cómo están siendo de terroríficos los penaltis en esta Eurocopa de Suiza. Pero es que además, bajo palos en las dos porterías, hay dos buenas porteras para detener los penaltis, como son Peigo Mañin en Francia y Anne-Kathrin Berger en Alemania. Así que la suerte está echada y una imagen muy curiosa. Se ha enfocado la botella de agua de la guardameta alemana, de Kathrin Berger, y tiene una foto, una chuleta, con todas las lanzadoras de Francia y por dónde tiran los lanzamientos. Así que vamos a ver quién pasa a la semifinal y quién se encuentra con España.
Es que te digo una cosa, Fermín. La salvada que hace en la primera parte de la prórroga la portera alemana, veterana portera alemana, es increíble. Con mayúsculas.
Es todo el partido, pero esa salvada es increíble porque es un prodigio de agilidad, de reacción, de estar en el momento que toca. Está con mucha confianza, esto le puede dar un plus, pero es que también es cierto que Peiró Mañán ha detenido un penalti. Ann-Kathrin Berger, que ha tenido una larga trayectoria en el Chelsea, ahora está en el Gotham, 34 años, una portera muy, muy consolidada. Veremos, porque Francia ha hecho muchos cambios y creo que tiene buenas lanzadoras en el banquillo y tal vez por ahí vaya la cosa, pero claro, Ann-Kathrin Berger está pletórica.
Mientras tanto, la selección española, me imagino que todavía, a pesar de que es casi medianoche, pendientes de este duelo para saber su rival. En el día de hoy, entiendo que habrán hecho trabajo de recuperación, Sonia.
Han hecho trabajo de gimnasio aquí en Lausanne, han vuelto a su cuartel general, después tarde libre, y por sala de prensa una fenómena como Vicky López. Le hemos preguntado por las segundas semifinales en la historia de la selección femenina de nuestro país. Las primeras fueron en 1997 y así ha salido la futbolista del Barça.
No había nacido yo aún, pero yo personalmente estoy muy contenta, muy feliz de poder estar aquí porque al final es mi primera Eurocopa absoluta. Con tan solo 18 años y siento que estoy disfrutando de la experiencia tanto dentro del campo como fuera, entonces muy contenta de poder haber pasado a semis.
Que a ella no le hablemos de las semifinales del 97, que no había nacido. Mañana libre para las futbolistas de la selección, mañana por la mañana quiero decir, y entrenamiento a partir de las 5:30 de la tarde.
Nos despido porque tenemos que contar cuál va a ser la rival de España. Próximo miércoles, recordemos, carrusel desde las 8:30
hasta
a las 9.
Vamos solo, ¿no? Digo, por si se alarga esto.
Bueno, pues igual. ¿Cuánto tendríamos, Fermín, cuántos penaltis se tendrían que tirar para que llegásemos a la 1? ¿100 penaltis?
Uf.
¿Os acordáis de aquella tanda del Villarreal United con David De Gea y demás tirando? Que lo falló, claro.
Sí, que fueron 17, ¿no?
17. Pues tendría que ser 100 o 150. Me parece a mí que va a ser complicado, pero que igual a la medianoche sí que llegamos. Hasta ahora, Sonia. Hasta ahora, Fermín. Estamos en Barcelona. Marcus Rashford es el segundo fichaje de este Fútbol Club Barcelona 25-26, que viene de una temporada realmente espectacular y donde solo le faltó la Liga de Campeones como postre final a una temporada evidentemente increíble y con nuevos futbolistas que han salido a la palestra. Algunos ya conocíamos que iban a tener un gran rendimiento, pero vaya temporada la de Rafinha, vaya temporada la de Lamine Yamal. Bueno, pues el Barça ha fichado a Joan García y también ha hecho lo propio con Marcus Rashford. Está por ahí Marcos López. Hola Marcos, buena nit.
¿Cómo estamos?
Está Santi Jiménez. Hola Santi. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y también saludo a Pablo Montaño en Londres. Hola, Pablo. Buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches.
Ovalle, ampliamos la información que hemos dado a las 11:30 de la noche y los detalles de una operación que parece, te voy a decir una cosa, si asume no ser titular, una ganga para el Barça, sinceramente.
En el club, preguntado eso, lo que nos dicen es que es un jugador versátil en ataque, pero sobre todo en banda, que es lo que se quería cubrir, que tiene calidad, lógicamente, pero que tiene que recuperar su carrera, porque ahora la tiene perdida, y que de inicio no exige ni titularidad, ni un número de minutos, ni se ha puesto, permitirme la expresión, tonto con eso. Acepta lo que Hansi Flick crea en función del rendimiento. No ha puesto exigencias, no ha puesto ningún tipo de ninguna exigencia en eso, cuando hemos preguntado al club. Es una operación que el Barça se la puede permitir por fair play, o como mínimo se la puede permitir más que la de Nico Williams o la de Luis Díaz, que eran los nombres que estaban en el número uno en la lista de Deco, porque es una cesión. El Barça no paga nada por la cesión, es a coste cero, y tiene una opción de compra, que no es obligación, de entre 30 y 35 millones de euros. A partir de ahí, el salario, es verdad que Marcus Rashford cobraba muchísimo en el Manchester United y que se rebaja el sueldo un 25%. El Barça asume el 50% del salario que estaba cobrando en Manchester, y el resto lo perdona y una parte la cubre el Manchester United. Y bueno, es una operación para reforzar la banda izquierda, porque en el club lo que habían detectado en la última temporada es que sí, la temporada ha sido muy buena, el rendimiento de los futbolistas de toda la plantilla ha sido magnífico, pero faltaba profundidad en el ataque y en esa banda izquierda, en la posición de Rafinha sobre todo, y por eso atacan esa operación, que es, diría, el plan B, porque el plan A era Luis Díaz. Luego en todo esto se metió Nico Williams con un ofrecimiento y pasó a ser el plan A. Cuando se cayó lo de Nico, era plan A Luis Díaz, plan B Marcus Rashford. Luis Díaz es imposible a nivel económico, por lo tanto se han lanzado a por el jugador inglés.
No sé, Marcos, si demasiados planes A, B y C para una banda que teóricamente estaría bien cubierta con Rafinha. ¿O es que se necesita más fondo de armario? No sé, porque llevamos todo el verano, con lo de Luis Díaz, con lo de Nico Williams, ahora con lo de Rashford, que parece evidentemente una oportunidad de mercado, pero todo, ya sé que puede jugar también, y enseguida le pregunto a Montaño, en punto de ataque como 9, pero fundamentalmente mano izquierda, y esa es la de Rafinha. Entonces viene a ser suplente, entiendo.
Evidentemente, viene, para empezar, viene a reconstruir su carrera deportiva, como bien contaba Santi, porque es un jugador que había perdido el rumbo, es un jugador que no quería el United, es un chico nacido en la cantera, en la academia del club inglés, es decir, es una referencia, pero que en los últimos meses, peleado y enfrentado y arrinconado por Rubén Amorín, no tenía sitio en su casa. Se marcha a Aston Villa, ahí juega bien, aunque en el tramo final sufre una lesión muscular que dificulta su rendimiento, y a partir de aquí creo que es más Rashford el que necesita el Barça que el Barça necesita a Rashford. Evidentemente que el Barça lo necesita porque es un jugador que le va a dar recursos, que le va a dar variantes, que le va a dar posibilidad de descanso a Rafinha, posibilidad de descanso a Lewandowski, posibilidad de descanso incluso a Lamine Yamal, pero en el fondo viene para completar el ataque y para tener una delantera que no solo se reduzca al trío titular y a Ferran Torres, sino que ahora sean 5 delanteros de altísimo nivel.
No sé si lo comentábamos, Santi, antes en la redacción y salvando las diferencias, aunque también venía de la Premier y creo que de hecho también del United. ¿Os acordáis de Anthony cuando llegó al Betis? También necesitaba relanzar su carrera, fue fichado por el United del Ajax por 100 millones de euros, parecía que iba dando tumbos y llegó al Betis y pasó lo que pasó. Salvando las diferencias, sé que hay muchas, pero es una buena oportunidad de mercado, ¿crees tú, para el Barça, Santi?
A ver, la oportunidad de mercado es, no era la favorita, pero yo creo que aquí hay varias cosas. Algo pasa con Rashford, porque como decía Marcos, tendría que ser el santo y seña del United. O sea, un jugador más de Manchester que la Worthington, más de United que Ferguson, ha crecido desde los 7 años allá, era un proyecto magnífico y que no ha cuajado y parece extraño. Además, también hay una cuestión que es que el United de los últimos años, esto Montaño lo explicaría mucho mejor que yo, es el United es una trituradora de jugadores actualmente. O sea, y ahí ya puede ir Garrincha, que tampoco triunfaba, o sea, no tenía nada que hacer, pero y hay jugadores que necesitan encontrar su segunda oportunidad, y a mí y es lo que se busca, es un poco, yo recuerdo ya hace años, muchos años, que Laudrup parecía con la carrera acabada cuando estaba en la Juventus y encontró su hábitat en el Barça y luego en el Real Madrid, y que tiene esa segunda oportunidad, y ahí es donde lo tiene. Y la segunda y la otra cuestión que quería comentar es que Flick va por trabajo. Lo que no quiere Flick es que el debate de el nuevo delantero se alargue e interfiera en la preparación de la plantilla, y lo cerramos ya y tira para allá.
Mira, decía Santi, Montaño lo sabrá mejor que yo, en relación a ¿cómo han sido estos últimos años de Rashford allí en Inglaterra con esa cesión a Aston Villa? Porque es cierto que cuando me he puesto a buscar cosas de Rashford, y yo pensando que todavía tenía 20 y pocos, es que ya tiene Montaño 27 años. Es decir, como la eterna promesa del fútbol inglés, que seguramente hace 5 años pensar en una cesión a otro gran club europeo como es el Barça hubiese sido poco menos que impensable allí en Inglaterra. Pablo.
Sí, es una situación complicada la de Rashford, después de una temporada 24-25, podríamos catalogarla como extraña, porque la 22-23, la primera de Ten Hag, hizo 30 goles, tuvo el mejor momento de su carrera, estaba en absoluta plenitud. La temporada pasada, la anterior, la 23-24 fue difícil, y esta 24-25, con la salida de Tenag y la llegada de Amorín, pues cayó en picado tanto su rendimiento como la personalidad de Rafford salió y afloró la parte negativa, que también iba a comentaros ahora, pues sentenciado por Amorín desde que llegó, estaba apartado de los entrenamientos, llegó a decir Amorín que iba a poner antes al entrenador de porteros que a Rashford, entrenador de porteros Jorge Vital, de 63 años, porque no quería a nadie que no fuera a dar el máximo en los entrenamientos. Ahí apuntó mucho a la indisciplina y a la falta quizá de esfuerzo en los entrenamientos del futbolista inglés.
¿Tiene fama de vago?
No de vago, pero sí de tener una personalidad complicada. Y eso le llevó a estar 2 meses sin jugar, desde mediados de diciembre hasta principios de febrero, que debuta con el Vila después de completarse esa cesión. Emery le convence para ir a Aston Villa porque hay fútbol de Champions, porque ya en enero se hablaba de que el deseo de Rashford era jugar en el Barça. Él lleva mucho tiempo queriendo jugar en el Barça y en enero se tanteó esa posibilidad en Inglaterra, pero Emery le convenció. Su paso por el Aston Villa estaba siendo muy, muy, muy positivo. 4 goles y 5 asistencias en 17 partidos, 10 titularidades. Alcanzó tal nivel, o se parecía tanto ese Rashford del Aston Villa al que brilló tanto en el United, que volvió a ir a la selección inglesa en marzo. Fue titular en los 2 primeros partidos de Thomas Tuchel al frente de Inglaterra, partió de inicio, y el problema fue que se lesionó en abril, que a finales del mes de abril tuvo un problema muscular y ya no ha vuelto a jugar. No volvió a jugar y ahora mismo estaba apartado otra vez de 2 entrenamientos y de la preparación de veraniega del Manchester United en busca de darle una salida. Pero esos meses en el Aston Villa fueron muy positivos, muy parecidos a ese futbolista del United que hablábamos que estaba llamado a ser santo y seña y bandera absoluta del conjunto mancuniano, un extremo diestro que juega en la izquierda, pierna cambiada, que va de fuera hacia adentro para desplegar ese disparo potentísimo que tiene desde fuera del área, que es un gran lanzador de faltas, que tiene desborde, que tiene regate, que es muy técnico, que es un jugador que en su momento, en su peak, que se suele decir en Inglaterra, fue comparado con Mbappé, con el estilo y el perfil de Kylian Mbappé. Y eso se le vio, por lo menos en pequeñas muestras en el Aston Villa. Y lo que está claro, y yo creo que también un poco relacionado a lo que comentabais, este año es muy importante para Rashford, y de ahí la oportunidad del Barça, que va a ser más importante para Rashford que para el Barça, y es que estamos en temporada de Mundial, que Tuchel ya le ha dado a entender que si está bien, cuenta con él, y que la competencia en la delantera de Inglaterra es dura, y si quiere estar en Estados Unidos el próximo verano, tiene que hacerlo bien en el Barça para volver a jugar con los City Lions.
¿Quién quiere decir algo, Brian?
En enero del año pasado, el Barça y Rashford ya lo tuvieron cerrado a nivel personal entre ellos, y el United no se oponía a la salida porque lógicamente no contaba. El problema fue que no salió Ansu Fati y por lo tanto no se pudo liberar la cantidad de fair play necesario para cometer la operación. Pero si hubiese salido Ansu Fati, que al final se enrocó y no quiso salir pese a no tener minutos, ya se habría cerrado en enero esta cesión.
Por cierto, hablando de desenrocar, ¿cuándo se van a empezar a desenrocar las inscripciones? Porque está muy bien lo de fichar y parece una oportunidad de mercado, y la verdad es que todos nos hemos quedado, cuando ha dado la información Santi Ovalle esta tarde en la cadena SER, una buena oportunidad para el conjunto blaugrana. Otra cosa, y ahora se lo voy a preguntar a Marcos y a Santi, es cómo se vaya a adaptar, porque los futbolistas británicos en la Liga Española, me da igual el club, siempre hay que poner un asterisco, a ver cómo se adaptan. Ha habido pocos casos, bastante pocos en la Liga Española, pero el tema de la inscripción, ¿están seguros, están convencidos en el Barcelona que no va a haber ningún problema, Santi?
Bueno, en el Barça siempre están seguros hasta que hay... Sí,
hasta lo de Dani Olmo en Nochevieja, ¿no?
Hasta claro. Que llega el momento y claro. Uy, pues igual no tanto. Lo que dice el club es que sí, aquí tiene, para llegar a la famosa norma del 1-1, el Barça tiene que imputarse en la auditoría la operación de los asientos VIP. Bueno, de momento no tenemos fecha de regreso al campo, por lo tanto ahí se puede complicar esa imputación a la auditoría de los asientos VIP, punto número uno. Y después la salida de algún futbolista, con la salida de Ter Stegen se arreglan todos los problemas, porque libera 20 millones de euros de salario, por lo tanto ahí se libera muchísimo y da para inscribir a los jugadores. Si no sale Ter Stegen, pues tienes que hacer otras operaciones.
Voy a preguntar a los mayores. Bueno, dicho esto, sí, Santi, perdón.
Que si Ter Stegen acaba pasando por quirófano, que es una opción para solucionar las molestias de espalda que tiene, con el salario de Ter Stegen, con lo que libere Ter Stegen, se puede inscribir a Joan García, al portero, y tienes un problema menos.
Voy a preguntar a los maestros de esto. ¿Creéis, Marcos, Santi, empiezo contigo, Marcos, que a mediados de agosto vamos a estar con el tema de las inscripciones todavía a cuenta? ¿O va a estar todo arreglado antes de que debute el Barça en la 25-26?
Por supuesto, hasta el último momento, hasta el último suspiro, y la experiencia, Koundé, Íñigo Martínez, Dani Olmo, Pau Víctor, va en esa dirección. En el fondo no podemos olvidar que hace un año Dani Olmo y Pau Víctor tuvieron que esperar a la tercera jornada para debutar en el mercado de verano. Y no solo eso, en el mercado de invierno tuvieron que esperar a la resolución del Consejo Superior de Deportes para poder ejercer su derecho al trabajo, algo tan simple que cuando tú fichas a un jugador deberías poder inscribirlo. Pero en el Barça primero es ficharlo y luego se convierte algo que debería ser mecánico y rutinario en una gesta, y se celebra como si fuera una gesta cuando en realidad debería ser lo más normal del mundo. Fichas a un jugador y al día siguiente lo inscribes en la liga. Por lo tanto, mucho tienen que cambiar las cosas, muchísimo. Fíjate lo que ha pasado con el Camp Nou y el Camper. Campaña de publicidad, campaña de propaganda. 10 de agosto el Barça vuelve a casa. Pues de momento el Barça vuelve a la casa pequeña, a la casa de alquiler, que es, bueno, que es suya, pero que es el estadio Johan Cruyff. Y creo que va a pasar lo mismo, o que de hecho está pasando lo mismo, con las inscripciones.
Señales horarias de las 12 a las 11 en Canarias. Enseguida te doy la palabra a Santi y también os pregunto acerca de si os genera algún tipo de duda por el hecho de que sea británico y que los británicos en general en la Liga Española pues no hemos tenido pocos casos de futbolistas que hayan brillado de verdad, pero por fin estamos ya a domingo 20 de julio, hemos tenido que llegar a las señales horarias para que Sonia Luz conozcamos a la rival de España en las semifinales de la Eurocopa.
Y va a ser Alemania, jugando con 10 desde el minuto 13, llegando hasta la tanda de penaltis, 7 penaltis para cada equipo y una heroína, lo avanzaba ya Fermín, lo estábamos contando, la guardameta, Ann-Kathrin Berger, que ha detenido 2, entre ellos el último, el de Sombath, pero es que ha marcado 1. El quinto y definitivo lo ha lanzado Berger y lo ha anotado y luego nos hemos ido a la muerte súbita. Así que próximo miércoles, 9 de la noche, en Zurich, en el estadio Leipzigrund, España-Alemania por un puesto en la final. Hay muchas ganas de enfrentarse con Alemania por lo que pasó en los Juegos, Álvaro, pero también porque España nunca ha ganado a Alemania.
Ese penalti de Alexia Putellas en la pelea por el tercer y cuarto puesto que nos dejó cuartas. Se lo decía ayer a Aitana Bonmatí en el micrófono amarillo de la cadena SER de Sonia Luz, el hecho de que se cansen. Y había otras que decían, mejor Alemania. Así que, Fermín, yo te digo una cosa, muy merecido lo de Alemania. Muy merecido. Han resistido, fíjate, desde el minuto 10 hasta el 120. Y después los penaltis. Qué demostración de carácter de Alemania, a la que si no me corriges, Sonia, o no me corriges tú, nunca ha ganado España.
Lo de Alemania es increíble, es que es una selección que es muy competitiva, se adapta a cualquier escenario, creo que esto es increíble, es un equipo que puede tener una situación muy mala de encuentro y aún así responde, lógicamente la portera, hasta que se demuestre lo contrario en las siguientes fases, de momento es la mejor del torneo, Ann-Kathrin Berger, exhibición, porque es que aparte de todo lo que te contaba Sonia, son 9 paradas, pero es cierto que es una selección que defiende bien, que se expande bien, que gestiona bien el balón, que es capaz de trabar el partido para que no pasen muchas cosas, y arriba igualmente hablábamos del potencial que tiene Francia, pero es que Alemania también tiene piezas interesantes. Hoy partidazo de Jules Brandt, muy bien arriba Hoffmann, Clara Bull también es muy interesante. Luego van a llegar un poco mermadas en defensa porque está la roja de Hendrich, que es la roja que ha visto en el minuto 13. Julia Wynn desde el primer partido no ha vuelto a jugar, sí que es cierto que recuperan a Wamser en el lateral derecho, pero bueno, veremos qué tal está Alemania, que es un conjunto que siempre responde y siempre compite.
Martes 9 de la noche, Italia, Inglaterra. Miércoles 9 de la noche, desde las 8 y media en Carrusel, con Jacobo Buceta, con Sonia Luz, con Laia Codina, con Juli García, con Fermín Suárez, con toda la banda de Carrusel, el España-Alemania para meternos en la final del domingo, que no me cabe ninguna duda que llegaremos y que se tendrá que bañar después ahí en el lago tanto Jacobo Buceta como Sonia Luz. Beso.
Fermín me ha dicho que también, ¿eh?
Y Fermín
yo
también.
Yo si puedo llegar, me sumo.
Adiós a los dos.
Un abrazo.
Chao. Hasta luego. Santi Jiménez, que te había dejado con la palabra en la boca, porque claro, tú ya te has cogido vacaciones, no sé si vas a escribir o crees que vas a escribir muchos artículos de aquí a mediados de agosto sobre el tema de las inscripciones, ¿o no?
Pues me temo que sí, y además me desilusionaría mucho que todo estuviera hecho a estas alturas, o sea, no tiene ninguna gracia. Yo creo que sí, que realmente nos hemos acostumbrado a un, estoy muy de acuerdo con lo que decía Marcos, lo de... cuanto más tarde lo haces, más épico parece, cuando en verdad es una indolencia y no parece normal. Pero yo creo que sí, o sea, la situación, Santiago Valle estaba explicando, no, es que si se va a Ter Stegen, libera 20 millones, pero falta que se opere, falta que se vaya, está lo de Christensen, hay jugadores, o sea, aquí me parece que la situación es muy complicada, es muy complicada, o sea, aquí vas fichando, luego estamos también... El pueblo culé se ha acabado acostumbrando a una cosa que es que ya no se altera por nada, ¿sabes? Aquello de bueno, al final siempre sale, pero habrá un día, yo creo, no sé, puede ser que no está bien, pero realmente a mí me parece que la falta de previsión es aquello de salirse de la curva y siempre volver, pero... Vete a saber.
O sea, a 20 de julio, Valle, los que no están inscritos son evidentemente Rashford, que no es ni oficial, Joan García y...
Chesney.
Chesney.
Ahora mismo se da la situación
de los que tienen el vaso, sí, la plantilla. Los dos que están inscritos son los que no
con quieren. Los que no cuentan, con Iñaki Peña
y
con
los dos que no están inscritos, en teoría son los que tienen que jugar.
Por cierto, ¿os genera, Marcos, algún tipo de duda el hecho de que sea británico y que ha habido pocos futbolistas británicos que se hayan adaptado bien a la Liga Española? Bueno, en el caso de Barcelona, Lineker y no sé, ¿ha habido alguno más? Poquísimos más, ¿no? En los últimos años.
Muy poco.
Archibald y Hughes.
Pero Archibald era con Terry Venables. Hughes, sí, tampoco tenía mucha presencia. Quizás Gary Lineker, hasta que llegó Cruyff y lo acabó enviando a la banda, jugando de extremo. Pero es evidente que el futbolista inglés, por naturaleza, por su manera de entender el juego, no está conectado con lo que se juega en el continente. Pero creo que si alguien, y mira que ha hecho retos durante estos últimos meses, si alguien es capaz de reconectar el juego de Marcus Rashford, es Hansi Flick. Lo digo porque Flick tiene la capacidad y la autoridad futbolística para enderezar a Rashford, es decir, viene muy quemado de la experiencia con Rubén Amorín, es decir, viene de una situación dramática para él porque estaba destinado a ser la gran estrella de su club y ha salido por la puerta de atrás, está entrenando, como decía Montaño, absolutamente solo, apartado. Es el segundo jugador después de Casemiro que más cobra en la plantilla del Manchester United, con eso te digo todo. Por lo tanto,
perdona, Marco, que te corte, 325.000 libras semanales cobraba Marcus Rashford.
No está nada mal.
No está nada mal. Por lo tanto, primero, ya asume que tiene que bajar ese salario. Segundo, desde hace muchas semanas está esperando esta llamada del Barcelona, diría que meses, como contaba Santi, desde el pasado mes de enero, y es un momento fundamental en su carrera deportiva. Y si no pone todo de su parte, pues al final el que más acabará perdiendo será él. Porque si tú tienes la posibilidad de jugar en un club como el Barça, repleto de extraordinarios jugadores, con Lamine, con Pedri, con Gavi, con Fermín, con Lewandowski, con Rafinha, con Frenkie de Jong, con Pau Cubarsí, con Íñigo Martínez, si tienes esa posibilidad que te ha dado el fútbol, la tienes que aprovechar sí o sí, porque si no, ¿dónde puede acabar Marcus Rashford? Por mucho dinero que tenga, creo que su contrato es hasta el 2028. Pero si no dejas de jugar a fútbol y el Mundial que está, como aquel que dice, la vuelta de la esquina, es el momento y tiene lo tiene que aprovechar. Sí, lo tiene que aprovechar sí o sí.
Tiene que espabilar.
Es que yo creo que en esto que preguntabas de las sospechas de británico, esto podía pasar antes. Ahora me parece que antes en las islas se jugaba otra cosa. Yo creo que ahora todos juegan igual. Es decir, el Arsenal o el Liverpool o el City o que sea, juegan, y aparte que han entrado muchos extranjeros, ya juegan. No es lo mismo traer a Mark Hughes o que hubieras traído a algún centrales antes de Inglaterra, que eran muy, muy, muy de las islas. Ahora, a mí me parece que el fútbol es tan global y se juega tan parecido que yo creo que no cambiaría tanto. Yo creo que ahora realmente es mucho más global. O sea, yo por ejemplo, por no tocar el tema de Rashford, yo veo a Palmer y Palmer podría jugar en cualquier equipo europeo porque básicamente todos juegan igual. Antes sí que veías un equipo inglés y decía, estos juegan diferente, el Aston Villa o el Nottingham Forest de Clough o el y jugaban a otra cosa. Ahora todos, yo creo que básicamente se juega básicamente a lo mismo.
Y hay muchos jugones, como lo es Palmer o como lo es también Rashford. Lo que pasa es que Rashford tiene que recuperar terreno para ir al Mundial, que es su gran objetivo. Pues chicos, mañana será otro día y en Can Barça siempre hay noticias. Un abrazo muy fuerte para todos. Santi Ovalle, Marcos López, Santi Jiménez, Pablo Montaño.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana. La noticia de hoy, Marcos Rashford será nuevo futbolista del Barcelona. Llega no en propiedad, sino en calidad de cedido. ¿Y del Madrid qué? ¿Del Madrid qué? Porque ya han pasado unos días desde esas eliminaciones semifinales del Mundial de Clubes. Enseguida pasamos consulta con Peña Mijatovic.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.